Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Campesinos somos, corazón de tierra.
Oyentes y servidores de la palabra de Dios.
Un lugar para compartir y profundizar sobre la palabra del Señor.
A la luz del encuentro y la vivencia de nuestro carisma claretiano.
Vamos descubriendo que la Biblia es nuestra, que Dios campesino es comunidad. Todos construimos una iglesia nueva, donde el campesino encuentra lugar.
Campesinos somos. Por Encuentro Radio, la emisora amiga del planeta.
Todos cordialmente invitados.
No te lo pierdas.
Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan aquí en su programa radial Oyentes y Servidores de la Palabra de Dios, un espacio que nos invita a conectar la vida con la Biblia, un espacio en el cual esa Palabra de Dios, hoy siglo XXI, sigue interpelando nuestro caminar, nuestro sentido en el cual vamos avanzando. Para eso en el día de hoy, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más, acá por Encuentro Radio. En su programa radial, Oyentes y Servidores de la Palabra de Dios. Para el día de hoy tenemos un tema especial, Biblia y ecumenismo. Como también desde esa realidad de la Escritura, también se nos habla de esa capacidad de abrirnos a otras perspectivas, y sobre todo esa capacidad de diálogo que tiene el ser humano, que tienen también esas comunidades, esa capacidad de escuchar, de comprender y entender al otro. Le damos un cordial saludo, siendo las 10:07 de la mañana, a todas las comunidades locales que nos sintonizan allá en el norte del país, el norte de Santander, la comunidad local de Cúcuta. Pasamos también aquí a Bogotá y todas las casas de formación, la Casa José Chifré, la Casa de Formación de los Mártires y la Casa de la Mano. Y allá en el sur del país, en Neiva, Huila, los que nos sintonizan allá la comunidad local de Neiva. Pasamos también a Los Llanos, allá en Medellín del Ariel, en el MEP, que nos sintoniza, y en nuestro hermano país del Ecuador, en Quito y Guayaquil. Sean todos bienvenidos a este programa, a este encuentro, en el cual queremos profundizar sobre esa Biblia y sobre el ecumenismo. Tenemos también un cordial saludo a nuestra mesa de diálogo en el día de hoy. Saludamos a nuestro hermano Jamin Andrej. Muy buenos días, Jamin, ¿cómo vamos?
Muy buenos días, John. Muy buenos días a nuestro invitado especial, Andrés Felipe. Es un honor tenerlo aquí en nuestro espacio de Encuentro Radio y para venir a conversar un poco, a compartir referente a lo que es la Biblia y el ecumenismo.
Muy bien, gracias Javín por ese saludo. También ya, como lo comentaba, a nuestro invitado especial en el día de hoy, Andrés Felipe Forer, es estudiante de la licenciatura en teología y también pertenece a una iglesia pentecostal. Por eso en el día de hoy nos va a hablar sobre esa Biblia y el ecumenismo. Buenos días, Andrés, ¿cómo vamos?
Muy buenos días, Josipo. Muchas gracias a ti, te doy de antemano por la invitación. Buenos días, Javín, también te doy a ti las gracias por compartir este espacio y también doy gracias a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento por compartir este espacio con nosotros.
Excelente, entonces con este caluroso saludo de nuestra mesa de trabajo vamos a iniciar nuestro tema con un tema musical titulado Aleluya Colombiano, así que sintonizamos.
Nosotros sin antes cambiarnos prodigio de amor, es semilla de luz para la humanidad.
Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya.
Un tema musical que nos coloca en torno a esa misma palabra de Dios, palabra de Dios que se encarna, se hace vida y nos acompaña. Acompaña a ese pueblo en su caminar, en su trasegar, en su proyecto como pueblo. Siendo las 10:12 de la mañana, hoy 21 de octubre del 2024, vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas, en la cual vamos a abrir el horizonte sobre ese tema, Biblia y ecumenismo. Para eso pasemos a algunas preguntas que realizará nuestro hermano Jamin. Jamin, te escuchamos.
Bueno, muy buenas gracias. Muchas gracias, John. Bueno, pues para empezar, sería pertinente, pues, comenzando a hablar de qué es la Biblia, ¿no? Porque es importante empezar a hablar de este tema de la Biblia, para enfatizar en nuestro tema principal.
Ok, Jamin, claro que sí. Pues, digamos que podemos decir básicamente que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Si nos quisiéramos ir de pronto a su significado etimológico, nos referimos a la palabra Biblia como biblos, que significaría libros, es decir, que la Biblia sería una biblioteca o un libro de libros. Para mí, si pudiera darte una definición muy concreta de lo que es la Biblia, se puede definir básicamente como el libro en el que Dios se ha revelado al ser humano.
Muy bien, muchas gracias. Ahora bien, sería bueno que también nos hablaras un poco del ecumenismo y cómo lo ven desde tu denominación religiosa.
Ok, Jamín, sí, digamos que, bueno, el ecumenismo se puede entender básicamente como el diálogo entre las diferentes confesiones cristianas para lograr varias cosas. Yo digo que una de los propósitos fundamentales del ecumenismo es lograr una convivencia sana entre las diferentes confesiones cristianas. Es lograr puntos de unión, puntos de encuentro, puntos de diálogo que nos permitan a nosotros como iglesia seguir avanzando en la misión que nos ha sido otorgada. A mí, en este punto, a mí me gustaría hacer una distinción, sobre todo porque siento que es importante, entre ecumenismo y diálogo interreligioso, ¿sí? Porque, pues, es muy común escuchar a las dos categorías cuando se habla de una, normalmente también se habla luego de la otra, y por esto pues muchas personas tienden a confundirlas o a pensar que son lo mismo. Hay que hacer la distinción y hay que aclarar que, bueno, primero, diálogo interreligioso hace referencia al diálogo, como lo dice su palabra, que se da entre las diferentes religiones. Es decir, aquí estamos hablando de la religión cristiana. Puede tener un diálogo con otra religión como el budismo, como el islam, como el hinduismo, ¿sí? A eso nos referimos como diálogo interreligioso. Y el diálogo ecuménico, como te lo mencionaba hace poco, vendría siendo ese diálogo que se da solamente entre las confesiones cristianas, es decir, solamente entre las confesiones que han creído y han aceptado a Jesucristo como Hijo de Dios y como Salvador de los hombres. Ya en cuanto a la relación entre el ecumenismo y nuestras comunidades, te podría decir que está emergiendo hasta ahora. No es algo que sea un fuerte en nuestras comunidades, sino que es algo que se está repensando, ¿sí? Digamos que toda esta oleada que ha venido gracias a la teología católica y a todo lo que nos ha propiciado el catolicismo con el tema del ecumenismo, es algo que se tiene mucho en revisión en este momento. No es algo a lo que, digamos, como te comentaba hace poquito, sea un fuerte, sí, que de lo que estén de acuerdo todas las comunidades pentecostales, pero es algo que se está revisando y es algo que tengo la esperanza de que en un futuro muy próximo podamos tener un diálogo mucho más serio, mucho más riguroso y más continuo con las confesiones cristianas que tengamos la posibilidad y podamos llegar a esos puntos de unión para seguir avanzando en la misión.
Ok, muy bien, muchas gracias, Andrés, y es importante esa distinción entre ecumenismo y diálogo interreligioso, ¿no? Ya usted muy bien lo decía, que pues se tiende como a confundir, ¿no? Y en ciertamente pues se dan malentendidos, ¿no? Frente a lo que tú nos comentabas, cuéntanos un poco de tu iglesia, cuáles son las prácticas que ustedes realizan allí.
Ok, Jamín, sí. Digamos que técnicamente nuestra iglesia sería una iglesia neopentecostal. Mi iglesia se llama Ministerio Sermón y, pues, como te lo comentaba, es una iglesia neopentecostal. Yo sé que cuando hablo de este término más técnico, tal vez para los oyentes pueda haber confusión, tal vez no esté muy claro qué significa esto del neopentecostalismo, pero pues quisiera por eso hacer como la trazabilidad de una manera muy, muy sucinta para que podamos tener un contexto de cuál es la comunidad en la que yo vivo mi experiencia de fe. Prácticamente todo esto parte de la Reforma Luterana, ¿sí? Conocemos que pues la Iglesia Católica fue una hasta más o menos el siglo XVI, cuando Martín Lutero hace la Reforma Protestante, y la Iglesia Católica se divide entre católicos y protestantes. Para saltar súper rápido y para no, digamos que no abordar mucho tiempo en cuanto a la historia, saltaríamos y ya más o menos hasta el siglo XX, en el que después de que se da toda esta ruptura con los protestantes, los protestantes digamos que también empiezan a tener diferentes vertientes y sobre todo por nuestra parte la vertiente digamos que raíz de nosotros sería el pentecostalismo que sea en el siglo XX con el personaje de John Wesley, ¿sí? Él es un estadounidense, más o menos a comienzos del siglo XX, digamos que empieza a enfatizar mucho en el tema del avivamiento, de la experiencia del espíritu, de los dones, de la sanidad, y más o menos es con él y con el avivamiento en la calle Azusa, que es propiciada por él, en donde se empieza a dar todo este movimiento pentecostal, llamado así. Tenemos que tener claro que en cuanto al pentecostalismo no es lo mismo, digamos que también hay diferentes vertientes. Ese que yo te estoy nombrando de John Wesley es el primer pentecostalismo, que podríamos hablar de ese como el pentecostalismo clásico. Luego, más o menos en los años 70, 80, 80 habrían otras formas de pentecostalismo, que sería un pentecostalismo reformado, y luego ya para estos años de los 2000, de los 2000 hacia acá, es cuando ya empieza a emerger esta nueva ola de neopentecostalismo, que es en lo que, digamos que a la que pertenece mi congregación religiosa, ¿sí? ¿Cuáles son, digamos que, las características de este neopentecostalismo? Es un neopentecostalismo muy enfocado en la experiencia del Espíritu Santo, ¿sí? En el bautismo del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo. Aquí cuando hablo de dones hablo de sanidad, de profecía, como pues creo que lo han escuchado también en el tema de el hablar en lenguas, el don de ciencia, de sabiduría, de interpretación de las lenguas. Esto es digamos que una de los ejes transversales de nuestras comunidades. Sé también claramente que se ha hecho mucho énfasis cuando se refieren a las comunidades neopentecostales como las comunidades de la doctrina de la prosperidad. Y sí, te puedo decir que sí, hace un tiempo atrás, digamos que eso fue lo que caracterizó a nuestras iglesias, pero hasta el día de hoy también fueron nuestras propias iglesias las que se han hecho en contra de esta doctrina, porque pues se han dado cuenta que no es algo conforme a lo que Dios quiere y lo que nos demanda la doctrina bíblica. Entonces ya hoy en día, digamos que esa doctrina de la prosperidad ha menguado mucho en nuestras comunidades y se hace un énfasis sobre todo en la coherencia de vida económica, en la coherencia de vida con Dios y en que pues esta coherencia traiga sus frutos, que no tenga que ser como lo veíamos también en la antigüedad, como una simonía, ¿sí? El tema de comprar la gracia, el tema de comprar favores de Dios, sino que sea simplemente una añadidura, el tema económico, que sea una añadidura de todos los frutos y todas las bendiciones que tiene la vida con Dios.
Excelente, muy bien, muchas gracias por compartirnos y también aclararnos algunas cosas que pues ciertamente muchas veces se confunden, ¿no? Entre las diferentes denominaciones que van surgiendo a lo largo de los años, y es normal que esto pase, ¿no? Ciertamente la iglesia y la religión pues va evolucionando, ¿no? Van surgiendo nuevos movimientos, el espíritu va suscitando nuevos carismas, nuevos modos de ver y de relacionarse con Dios y con la palabra, ¿no? Ahora bien, pues a partir de todo lo que ya pues hemos ido compartiendo y dialogando, pues sería bueno que pues nos relacione un poco la Biblia y el ecumenismo. ¿Cuál sería esa relación entre estos dos?
Okay, Jamín, claro que sí. Digamos que antes de aclarar la relación que hay entre Biblia y ecumenismo, que para mí habían tres relaciones fundamentales, me gustaría dar como unos presupuestos, ¿sí? Para que podamos entender bien estas relaciones. El primer presupuesto es que nosotros podríamos entender la Biblia también como un diálogo. Es decir, en este diálogo Dios cumpliría el papel de emisor en el que da un mensaje. En este momento pues la Biblia sería como esa mediación por el que se da el mensaje, y el mensaje básicamente es la voluntad de Dios para el hombre, que hoy en día pues lo podríamos sintetizar como la salvación de Dios para el hombre. Así funcionaría este primer momento del diálogo. Luego El segundo momento sería el hombre como receptor de este mensaje, de este diálogo, en el que si el hombre recibe este mensaje y se acepta este mensaje de salvación, entraría a este nuevo diálogo con Dios. Y lo más, digamos que lo más importante es que entraría no solamente un diálogo con Dios, sino un diálogo con una nueva comunidad o una nueva familia que es la iglesia, ¿sí? Entonces ahí vemos que después de que el hombre tiene esta acogida y pone su fe en ese diálogo con que le está proponiendo Dios, se abre el panorama a un nuevo diálogo bidireccional, tanto con Dios, porque el hombre va a tener un diálogo como hijo, como una persona redimida, como una persona salvada, y con la iglesia en cuanto a que ahora pertenece a una nueva comunidad, pertenece a una nueva familia, ¿sí? que está conformada por personas que han sido unidas por una misma fe. ¿En quién? En Jesucristo, en el Evangelio y en la salvación que Él ha traído para los hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, con este segundo presupuesto? Que luego de que tenemos este nuevo diálogo con esta nueva familia, hay que tener algo claro, y es que no solamente somos familia por ser familia, sino que esta familia tiene una misión. Aquí me gustaría citar, hablando de diálogo ecuménico, lo que decía ya Juan Pablo II en su documento Evangelii Enuntiandi, ¿sí? En el numeral 14, cuando hablaba de que la iglesia es, la iglesia subsiste y todo lo que es y vive la iglesia es conforme a la evangelización. Es decir, la plena identidad de la iglesia se da por cuanto ella es capaz de evangelizar. Entonces vemos aquí que nosotros no, como iglesia no estamos unidas solo para ser una nueva familia, sino que tenemos un propósito claro, que es la evangelización. Ya con estos presupuestos, ahora sí me gustaría hablar específicamente de las relaciones entre ecumenismo y su relación con la Biblia. Y es que, bueno, ya entendiendo nosotros que si lo que nos une es la fe en Jesucristo, y esta fe ha sido testimoniada en las Sagradas Escrituras, entonces pues la Biblia tiene que ser percibida primero como un espacio de conexión entre todos los cristianos. Ahí, digamos que esto queda claro, el entender que todos compartimos esta misma fe en Jesucristo y que esta fe nos ha sido revelada a través de las Escrituras, tiene que lograr que ese testimonio que nos dio la fe sea el primer punto de conexión entre todos los cristianos. Luego, en cuanto a esta relación entre Biblia y ecumenismo, tiene que ser la base testimonial para dialogar con los hermanos de la misma fe. Como ya lo nombrábamos, es este testimonio escrito el que nos ha dado a nosotros la unión en cuanto a la fe que tenemos, y por ende tiene que ser esa base testimonial para que nosotros podamos dialogar, para que podamos partir de ahí para dialogar y tener esos puntos de encuentro y de conversación con nuestros hermanos en una misma fe. Y luego el tercero, digamos, en esta relación, el tercer punto que me gustaría resaltar es que la Biblia, en cuanto a la Biblia y el ecumenismo, tiene que percibirse como un punto de unión que cataliza a la iglesia para cumplir la misión. Es decir, en la Biblia, la iglesia y las diferentes confesiones cristianas tienen que encontrar ese punto o esos insumos que les permitan llevar a cabo la misión conforme a lo que Dios quiere para la iglesia. No sé, Jamín, pues tengo por aquí unos pasajes bíblicos que me gustaría traer a colación para ilustrar mejor esto de lo que estoy hablando en cuanto a la relación entre ecumenismo y Biblia.
¿Te parece? Sí, claro, sería perfectamente conveniente pues contrastar todo esto con lo que tú nos compartes y ver que en la Biblia, a pesar de que es un libro muy antiguo, nos sigue hablando y moviendo el hasta el día de hoy, ¿no? Y que a pesar de que es muy antigua, pues sigue actualizándose, ¿no? Entonces, claro que sí es importantísimo que pues se contraste todo esto con la palabra.
Ok, claro que sí, Jamín. Y mira que lo curioso, lo que tú dices, es que la Biblia, siendo un libro tan antiguo, llama la atención que lejos de lo que las personas se puedan esperar, habla mucho de ecumenismo. Realmente cuando ya digamos que yo tenía unas nociones en cuanto a lo que podía decir la Biblia de ecumenismo, pero cuando me di a la tarea de investigar y preparar los insumos para traer a colación a esta reunión, me percaté yo también de que la Biblia habla en demasía del ecumenismo, ¿sí? Este diálogo, de esta unión entre los creyentes. Traigo a colación entonces el primer pasaje, Malaquías 2:10, lo voy a leer textualmente, dice: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces, pues, vemos aquí como esta interpelación que hace el profeta, ya desde el Antiguo Testamento, mostrando, digamos, que en esa revelación de Dios en el Antiguo Testamento, el designio de Dios para su pueblo era que estuviera unido, ¿sí? Digamos que es un llamado de atención también de parte de Dios para hacernos entender que si todos tenemos un mismo Padre, si todos confesamos una misma fe, entonces todos deberíamos estar unidos. Luego, un segundo pasaje está en Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 27. ¿Sí? Digamos que aquí, para no leerla textualmente, la nombro solamente, aquí es cuando Pablo nos habla de esta imagen, de esta analogía del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es la analogía que Pablo hace en comparación en lo que debe ser la iglesia y lo que es un cuerpo humano. Pablo nos dice ahí que el cuerpo tiene muchos miembros y que todos estos miembros son importantes para el cuerpo, porque si no estuviera alguno o si faltara alguno, entonces el cuerpo no podría funcionar de una manera sana, ¿sí? Y él habla de que hace esta comparación y dice que así como funciona el cuerpo, así mismo tiene que funcionar la iglesia, en donde sí, claramente, hay diferentes carismas, hay diferentes dones, hay diferentes confesiones, pero al final todos tendríamos que estar en esa unión para que podamos ser funcionales en cuanto al cuerpo de Cristo en el mundo y que podamos llevar a cabo la misión. El tercer pasaje que trae a colación es Hechos 4, 31 al 32. Dice: Y la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma. Y ninguno decía que era suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí vemos entonces, pues también lo traigo a colación porque sabemos que una de las premisas de la teología católica es la fe en la tradición apostólica, ¿sí? Y el ver nosotros acá como en esa iglesia primitiva, lo que primaba para ellos era la unión, nos da muchas luces también a nosotros para que también podamos seguir en esa herencia y en esa disposición de mantener la unión en la iglesia hoy. Y por último, me gustaría citar el Evangelio de Juan, capítulo 17, del 20 al 21, en palabras de Jesucristo, que dice: Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este pasaje para mí fue fundamental en cuanto a este tema del ecumenismo. ¿Por qué? Porque pues primero nos muestra que la unión de la iglesia es algo primario en el corazón de Dios. Algo que llama muchísimo la atención es que es el propósito por el que Jesús muestra que debemos tener esta unión. Él dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esto es digamos que muy alarmante, porque pues si lo leemos Al contrario, o sea, podríamos decir también que si la iglesia no está unida, entonces el mundo no va a creer que él ha sido el enviado de Dios y esa persona en la que nosotros tenemos la fe ha sido el enviado de Dios. Y pues lastimosamente eso es algo que vemos hoy en día. La iglesia, al mostrar esta división tanto intraeclesialmente como entre todas las confesiones cristianas, pues lastimosamente ha dado un mal testimonio, porque se supone que si permaneciera, digamos, ese amor, permanecería también esos lazos de unión entre las confesiones cristianas y podríamos dar ese testimonio al mundo de la unión que hay en Dios. Ahí recordemos también lo que dice el pasaje: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, cuando la iglesia se une y evangeliza al mundo, lo que está haciendo realmente es ser signo de la unión que hay en Dios, es mostrar que esa unión y que ese amor que hay en Dios es el mismo que hay en la iglesia, y que por ende, pues, con ese mismo testimonio y con esa misma coherencia, deberíamos evangelizar a las personas en el mundo. Como ya lo nombré, lastimosamente pues no es así y vemos que ha sido uno de los de las grandes dificultades que hemos encontrado a la hora de evangelizar, porque pues muchas personas lo perciben, ¿no? Muchas personas cuestionan cómo es posible que si creen en un mismo Dios, si creen en este amor, cómo es posible que haya tanta división y pues tanta controversia en los mismos cristianos. Entonces creo que este es un punto para hacer un llamado de atención para que la iglesia pueda seguirse replanteando todo este tema del ecumenismo como algo esencial y fundamental en cuanto a su misión en el mundo, ¿sí? Para que podamos testimoniar realmente esa unión que hay en Dios y ser ese signo eficaz de Cristo en el mundo.
Muy bien, excelente, excelente Andrés, por esa relación entre Biblia y ecumenismo. Ya lo comenta al inicio, es una diferencia o cabe aclarar, si es una cosa es ecumenismo, otra cosa es diálogo interreligioso. Siendo las 10:34 de la mañana, vamos a escuchar un tema musical titulado Latinoamérica, de Calle 13. Así que sintonizamos.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya su calle ya su valle ya su vereda ya casi quiches. Que hay pues con la tapica ya está tan agua ya está cura pero ya arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cuna hay en taque o ir a cura ya hemos cuajay. Puerto Rico nación manta pacha. Hay cura su tigmi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis. Ya está que su tigmi Latinoamérica. Uy ahí cuso chis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Comprar un calor, no se puede comprar un calor.
parte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Latinoamérica de Calle 13, tema musical que realmente nos puede ayudar a resaltar hoy un gran evento que inicia en Cali, Colombia, como es la COP16, esa Asamblea de las Naciones Unidas, esa gran conferencia que hace la ONU sobre la diversidad biológica, que es también uno de los eventos más importantes en el mundo para conservar la biodiversidad, que se realiza pues cada 2 años y reúne alrededor de 196 países. Hoy arranca la COP16 en Cali, Colombia, un espacio para reflexionar sobre esa biodiversidad, su cuidado y sobre todo esa idea también de considerarla como agente y garante también de derechos y del cuidado por parte de la humanidad. Por eso esa canción de Calle 13, Latinoamérica, nos recuerda que la tierra no se vende y la vida tampoco, porque de ahí también tenemos el sustento para seguir existiendo, para seguir viviendo. Siendo las 10:42 de la mañana, vamos a seguir con la ronda de preguntas. Así que, Jami, te escuchamos.
Muy bien, muchas gracias, John, por hacernos esa breve reflexión sobre esta canción tan profunda que marca una sociedad que pues está convulsionada y también herida de un mundo que también está decayendo. Bien, para ya ir cerrando este tema tan importante, sería ya como última pregunta hablar sobre los desafíos y también los compromisos de la Biblia y el ecumenismo para este siglo XXI. ¿Cuáles serían esos desafíos que hoy presenta este ecumenismo actual?
Ok, Jamín, sí. A mí me gustaría resaltar 3 compromisos y 2 desafíos que me parecen esenciales en cuanto a esta relación entre ecumenismo y Biblia. El primer compromiso es que un ecumenismo sano debe respetar y validar las hermenéuticas de las diferentes confesiones cristianas. Aquí digamos que quiero traer a colación un poco de lo que se habla en la exégesis católica, porque pues estamos hablando de ecumenismo, ¿no? Y siento que es muy pertinente esto. Hay que recordar que la investigación en cuanto a la exégesis de los evangelios habla de que los autores de los evangelios no son tanto como se creía antes en la tradición a los que la Biblia apela, es decir, Mateo no escribió el evangelio de Mateo, Lucas no escribió el evangelio de Lucas y así sucesivamente, sino que lo que hay detrás de estos testimonios de los escritos de los evangelios son comunidades enteras reflexionando sobre el acontecimiento de Jesucristo. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque siento que eso que pasó con las comunidades en ese momento y esa construcción de los evangelios es muy pertinente en cuanto a lo que tenemos que hacer nosotros hoy como iglesia, como lo veíamos en esas investigaciones. Las comunidades tuvieron experiencia de Jesús, ¿sí? Tuvieron la experiencia del acontecimiento de Jesucristo y de su resurrección. Sin embargo, luego de este acontecimiento, son las comunidades las que empiezan a reflexionar sobre ese acontecimiento y claramente a mantener el testimonio esencial del Maestro, pero también a matizarlo con algunas cosas para que ellos pudieran responder a las necesidades que tenían en sus propias comunidades. De ahí que por ende vemos esas diferencias, a pesar de que vemos esas similitudes grosso modo en los evangelios, sobre todo en los sinópticos, también vemos esas diferencias en algunos casos que en realmente son matizaciones que hicieron las comunidades para responder a esas exigencias que tenían dentro de sus propias comunidades en cuanto al testimonio del maestro. Eso que hicieron las comunidades en su tiempo, siento que es muy pertinente en cuanto a lo que tenemos que hacer nosotros hoy como iglesia. Como veíamos, se respetaron y se validaron esas reinterpretaciones que ellos hicieron sobre sobre el acontecimiento de Jesús y por ende pues se canonizaron. Hoy en día nosotros hacemos una reflexión sobre ese mismo testimonio y aquí es donde vuelvo, digamos, a la premisa con la que comencé. Es un compromiso el respetar y el validar las hermenéuticas de las diferentes confesiones cristianas. Claro, todos reflexionamos sobre ese mismo testimonio y obviamente no puedo pretender que mi hermenéutica, digamos, aquí en nuestras confesiones neopentecostales sea igual a la católica o igual a la presbiteriana, a la metodista, a la bautista, no, sino que se debe entender que por los carismas es necesario una hermenéutica diferente y que por ende pues también hay que seguir este testimonio que nos daba la comunidad primitiva en cuanto a mantener lo esencial del testimonio del maestro y también reinterpretarlo según las necesidades de nuestras comunidades, respetando y validando esas hermenéuticas propias de cada comunidad. Luego, en cuanto a un desafío, de lo que hablamos, el segundo sería seguir encontrando puntos de encuentro para un diálogo entre las diferentes confesiones. Aquí me gustaría traer a colación algunos puntos de encuentro que pueden quedar ahí para el oyente para que pueda replantearse o seguir profundizando más bien en cuanto a este ecumenismo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Neopentecostal. Hay unos puntos de diálogo que yo encontré y es primero el dogma trinitario. Recordemos que nuestras iglesias son trinitarias, creemos también en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como un único Dios y es algo que compartimos con la Iglesia Católica. También el dogma hipostático de Jesús, que es este dogma que nos habla de la plena humanidad y la plena divinidad que había en Jesucristo, es algo que compartimos con la Iglesia Católica. También me traigo a colación los padres de la Iglesia, porque pues recordemos que esto es antes de la ruptura de Trento, de la ruptura protestante, entonces siento que también en los padres de la Iglesia podemos encontrar puntos de diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Neopentecostal. Y sobre todo la evangelización. La evangelización tiene que ser un punto de encuentro porque pues al final, como lo mencionaba, es la tarea esencial y lo que nos une a todos nosotros como confesiones cristianas. Un tercer compromiso sería, bueno, y esto ya lo lanzo más para que quede también en el aire para John, para ti, Jamín, para los oyentes, en cuanto a un desafío para la Iglesia Católica, ¿sí? Yo creo que un ecumenismo sano debería reconocer a las otras confesiones como parte eficaz del cuerpo de Cristo. ¿Por qué quiero, digamos, que hacer este llamado de atención a la Iglesia Católica? Porque, pues bueno, nosotros sabemos que según la Iglesia Católica, para estar en plena comunión con la Iglesia se necesitan tres cosas. La primera, la comunión de fe, que pues es la fe en Jesucristo, eso lo compartimos. La segunda, digamos que está fidelidad pues a la jerarquía, ¿sí? Es decir, estar de acuerdo con la institución jerárquica de la Iglesia Católica, y la tercera, la unión sacramental, es decir, que se compartan los mismos sacramentos. Como sabemos, convergemos en la primera, en la segunda y en la tercera disentimos porque no tenemos los mismos sacramentos ni estamos regidos bajo esta misma jerarquía, pero ahí es donde hago el llamado de atención, porque siento que el poner estas, el institucionalizarlo así y decir que las personas que cumplan estos requisitos hacen parte de la Iglesia Eficaz de Cristo, siento como que puede generar una barrera en cuanto al diálogo ecuménico. Créeme que para mí es mucho más fácil, como cristiano neopentecostal y para nuestras comunidades es mucho más fácil decir los cristianos católicos hacen parte eficaz de la Iglesia de Cristo, que pues obviamente es más fácil comparado con lo que puede decir un cristiano católico. Seguramente en la teología católica se ve en estas comunidades neopentecostales luces del Espíritu, movimiento del Espíritu o de, no sé, obras del Espíritu Santo, pero no se le da como ese reconocimiento eficaz en cuanto a Iglesia, por cuanto no cumplen, digamos, con estos requisitos que ya nombré anteriormente. Entonces, creo que es un llamado de atención y creo que si se lograra modificar esto, por lo menos darle esta validez a las demás comunidades como y como con esta eficacia en cuanto a la Iglesia de Cristo, creo que podríamos hablar en un diálogo y de una manera más justa, pues, ¿sí? Entonces, eso sería. Luego, el cuarto desafío, llegar a la coherencia como cuerpo unido de Cristo para dar el testimonio de amor a las personas que han recibido que no han recibido aún el Evangelio, como lo nombraba anteriormente, que podamos unirnos como iglesia para que las personas puedan ver ese testimonio de unión en nosotros, que es el mismo testimonio de unión que hay en Dios, y a través de esto poder evangelizar. Y el quinto, ya sería un compromiso también, finalizando, que en cuanto a la hermenéutica, permitir que la Biblia siga entrando en un diálogo cada vez más profundo con las ciencias, ¿sí? Yo creo que esto va a ayudar muchísimo para que se pueda seguir llevando el Evangelio a toda esta sociedad que tiene un paradigma científico, ¿sí? que se está rigiendo mucho por las ciencias y por las disciplinas académicas. Entonces, si podemos profundizar en ese diálogo, creo que también vamos a alcanzar puntos y esferas de la sociedad que no hemos podido alcanzar hasta el momento. Eso sería también.
Muy bien, muchas gracias, André Felipe, por los aportes que haces, ¿no? Es importante dar de cuenta que, pues, tanto la Iglesia Católica como otras religiones, pues, están en constante cambio, constante crecimiento y adaptación a los nuevos paradigmas que, pues, afrontamos, ¿no? El mundo está cambiando de una manera abrupta y, pues, la Iglesia Católica y otras religiones, pues, tratan de adaptarse a nuevas situaciones. Y se entiende que pues la religión está conformada por seres humanos y ahí ya es complicado, ya que pues podemos hablarlo desde una perspectiva alegórica de una barca. Por ejemplo, se puede hablar de que todos queremos remar hacia un solo horizonte para poder llegar a un fin que contribuya a todo el ser humano, ¿no? A todos nosotros. Pero ciertamente en el camino de ese remar en esa barca, pues van a haber a otras personas que quieren remar hacia el otro lado, ¿no? Entonces, eso es como el gran reto que tiene no solo la Iglesia Católica, sino las demás iglesias, ¿no? Y denominaciones que pues hacen parte de esa fe que profesamos, ¿no? Entonces, total, es complicado como ponerse uno de acuerdo, ¿no? Ciertamente aquí llega el tema de la interculturalidad, la interreligiosidad, el diálogo ecuménico. Entonces, pues, no todos piensan iguales, todos tienen diferentes perspectivas, visiones, formas de pensar, de ver y de actuar ante esta realidad, ¿no? Entonces, creo que, pues, el reto es para todos, para toda la religión cristiana, que, pues, de alguna forma, pues, discierna un diálogo, un liderazgo discerniente que realmente sea el Espíritu Santo que suscite a las personas pues para tomar
amén, aleluya,
para que tome de alguna forma pues medidas que sea contribuyente para todos, ¿no? Pues como le digo, sí, la Iglesia está conformada por seres humanos y es un problema grande porque pues no todos nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Entonces ciertamente esa barca tiene que dar un rumbo fijo y pues van a haber personas que no van a remar a la misma altura o al mismo ritmo, ¿no? O que no van a querer remar. Entonces pues creo que es un compromiso para todos aquellos que profesamos una fe en Dios.
Totalmente, Gami. Sí, así es.
Está muy bien, excelente con esa analogía de la barca, a ver si reman, no reman o nos ahogamos en algunos casos ante esta violencia y sobre todo ante grandes conflictos que están escalando nuestra realidad mundial. siendo las 10:54 de la mañana, desde ese tema Biblia y ecumenismo. Vamos entrando, pudimos también saber esa importancia también del ecumenismo dentro de la iglesia. Es decir, es salir de esa mirada ad intra para pasar a esa mirada ad extra. Es decir, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dicen las otras confesiones religiosas de la propia iglesia católica? Entonces vamos a finalizar nuestro encuentro, siendo a nuestro invitado algún saludo, algún comentario para nuestra audiencia, lo escuchamos.
Bueno, Josito, no, nada más que agradecerte a ti por la invitación, agradecer a Jamín por compartir esta mesa, agradecer a cada una de las personas que ha participado también escuchando este diálogo, estas conclusiones a las que llegamos, y nada, me gustaría también puntualizar de lo último que estaba hablando Jamín, acerca de que, claro que sí, ahí es complejo porque estamos hablando del ser humano, pero también es algo hermoso y es que más que división, creo que hay que resaltar la diversidad que hay en nosotros como confesiones cristianas. Tiene que ser también un punto, no de división, sino de unión, para que podamos llevar a cabo ese propósito de la misión. Entonces, gracias y nada, encantadísimo con este espacio.
Oye, Andrés, y muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación, haber acompañado en nuestro encuentro de cada lunes aquí en Encuentro Radio, y a todos los que nos sintonizaron, todas las diversas partes del país, allá en Cúcuta, aquí en Bogotá, al sur del país, en Ecuador, Quito y Guayaquil, y en las demás partes del mundo. Gracias por estar ahí, por sintonizarnos, y aprovechamos también para enviar un saludo especial a nuestra comunidad teológica de San Buenaventura, del cuarto semestre. Algunos también nos sintonizaron, entonces un saludo fraterno y que sigamos caminando en esa búsqueda de la unidad, una unidad que de fondo no es tan fácil, pero lo importante es iniciar a crear esos puentes, esos espacios de diálogo y de escucha. Entonces, y a todos, una excelente mañana, un excelente inicio de semana y que podamos seguir profundizando en esa palabra de Dios, en ese diálogo y en esa capacidad también de apertura hacia lo otro, hacia lo diferente, hacia lo distinto. Entonces nos quedamos con la siguiente canción titulada Vamos descubriendo que la Biblia es nuestra. Así que escuchamos.
Y su reino es nuestra identidad. La causa de los pobres nos impulsa a trabajar por pan y dignidad. No queremos ni muerte ni egoísmo, rechazamos el mercado total. Somos personas, no tenemos precio, solo crecemos en comunidad.
Popular, seguimos a Jesús de Nazaret.